el primer análisis de la mañana.
7:32, miramos a los mercados financieros. Lo hacemos hoy con Rafael Peña. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Que es socio fundador de Olea Gestión. Oye, tenemos muchos temas sobre la mesa. Petróleo, Banco Central Europeo, efecto en euro, en el bund alemán. Y venimos con la resaca de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos que muestran división y al mismo tiempo preocupación por una inflación que es exigente, pero no en exceso.
Efectivamente, o sea, llevamos unas semanas, ¿no?, desde el nombramiento del próximo gobernador, su selección, que todo lo que hace o dice la Fed pues se analiza con muchísimo detalle, ¿no? Pero la realidad de la tendencia es lo que tú dices, que el peor escenario que manejamos en 2025 sobre inflación no se está produciendo, que veremos el cambio que supone el cambio de gobernador. Y a todo esto, pues la evolución del bono a 10 años americano como medida de lo que piensa el mercado, junto con los números de recortes, pues va mejorando, ¿no? Y bueno, los últimos dos días ha rebotado un poquito al 4,08, pero hemos tocado el 4%.
¿El mercado qué piensa? ¿Qué calendario maneja en cuanto a bajadas de tipos de interés? Porque en las actas se revela que de los 12 miembros, 10 dijeron que había que mantener tipos y 2 apostaron por bajar tipos de interés. ¿Pero el mercado qué dice?
El mercado está entre 2 y 3 bajadas para el año y venimos de menos, ¿no? Venimos de imposibilidad de bajadas, una bajada, ¿no? Y en general el comportamiento de inflación está siendo bueno y lo que predice el próximo gobernador es que va a ser más favorable a bajadas de tipos. Luego, decir es una cosa y predicar, eso no me sale la frase, pero del dicho al hecho hay un trecho. Dejémoslo ahí.
Bueno, importante ver el bono americano a 10 años e importante ver también el bund, el bono alemán a 10 años. Está en el 2,74%. ¿Se ha notado algo en el bund o en el euro porque Christine Lagarde se vaya a retirar antes y esto pueda poner en cuestión la independencia del Banco Central Europeo?
Yo no he leído nada que me haya llamado la atención en ese sentido, ¿no? Recordemos que tampoco Christine Lagarde es una persona que viene con una trayectoria no política, ¿no? O sea, que quizás es de los últimos gobernadores la que ha tenido una tradición más política previa o de cargos institucionales, ¿no? Entonces yo no he leído nada al respecto. No. Ni creo que tenga un mandato como para poder concluir eso, ¿no?
El otro gran asunto está en las materias primas, especialmente en estos últimos días en el petróleo, por esa tensión creciente, bueno, que va y viene entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo estás viendo el movimiento del crudo?
Bueno, el movimiento del crudo de reciente recuperación, hay algo de tensión, o sea, una de cal y una de arena, parece que avanzan las negociaciones, ahora hay movimientos militares y pruebas que van a hacer conjuntamente. Lo que sí veo es un ciclo en general que el crecimiento viene soportado por el CAPEX, por la inversión de las empresas, y no es un ciclo de consumo. O sea, no vemos que, bueno, el dato de empleo americano pues está siendo correcto, pero el crecimiento viene por el CAPEX. Y en Europa por la expansión fiscal de Alemania, ¿no? En esos escenarios nosotros pensamos que las posibilidades de recortes de tipos son mayores porque no hay que parar el consumo. Y por otro lado, creemos que para la demanda no va a ser clave la inflación de petróleo a corto plazo, por lo menos.
Y otro de los elementos, está en todas las salsas, es la inteligencia artificial. Esta agitación que hay en torno a la inteligencia artificial, ¿cómo la percibes tú y cómo os afecta o cómo hace que elaboréis las carteras en Olea Gestión?
Bueno, nosotros, como bien sabes tú, nuestro mandato de preservación de capital y el objetivo de rentabilidad del 5% no nos hace buscar el próximo unicornio, nos hace buscar una cartera que navegue bien en cualquier mar, ¿no? Yo creo que el cambio, para mí hay dos ideas claves que estoy un poco tratando de digerir estas semanas. Por un lado, creo que el mercado está rotando a ver quiénes son los perdedores de la gran inversión en CAPEX que está habiendo, y estamos viendo caídas muy fuertes de compañías, últimamente, los últimos días, muy vinculadas al software, ¿vale? Y luego está analizando muy de cerca, de forma agregada, la utilidad de la inversión. de toda esa cantidad de dinero que está llegando a este sector, que es muy amplio, pero que luego habrá que rentabilizar, ¿no? Yo creo que es lo que se está discutiendo, ¿no? Y luego, claro, los índices de capitalización están muy, muy cargados por este crecimiento de las tecnológicas, ¿no? Entonces yo creo que eso explica un poco la dispersión que hay ahora y por qué las pequeñas y medianas compañías, por qué compañías que se habían quedado rezagadas en un ciclo de CAPEX que mejora, en los ISM de manufactureros que están saliendo mejor, vamos a un ciclo de crecimiento que no es el ciclo de crecimiento donde quizás más se puede poner en valor a los hiperescaladores, ¿no?
Claro, porque el dinero está saliendo de esos hiperescaladores y está acudiendo a sectores, bueno, a tecnología y a inteligencia artificial, pero en empresas de tamaño medio y pequeño, y está acudiendo también a sectores más defensivos, más value.
Hay más value, el value ha descorrelacionado bastante bien siempre con los semiconductores, yo creo que con la tecnología en general, pero también el quality se ha quedado muy retrasado, también las small y medium caps, y los datos de que el crecimiento económico se está estabilizando, que no hay una recesión en ciernes, pues yo creo que favorece que estos valores fuera hagan algo, ¿no? Y además yo creo que hay mucha necesidad de generación de alfa en las carteras, ¿eh? No es un ciclo de beta, porque realmente creemos que ya los índices están muy exigentes y donde la gestión activa va a coger mucho peso.
Claro, ¿y cómo consigues generar ese alfa en las carteras? ¿Ese superar a los índices de referencia?
Pues lo primero, no seguirlos. Cuando tú estás en gestión indexada vas a hacer lo que haga el índice, ¿no? Con lo cual la generación de alfa no existe. Y lo segundo, pues es analizar a fondo las temáticas con rigor y analizar a fondo las compañías con rigor. A partir de ahí esperar que luego el mercado reconozca buenas adquisiciones con una subida de precios.
Y por la parte de renta fija, ¿cómo aportas alfa?
Bueno, esto ya es más difícil. Realmente la gestión pasiva en la parte de renta fija para mí no tiene el peso que tiene la parte de renta variable. Es un mercado mucho más difícil estar invertido en un índice de renta fija que replique el comportamiento de los activos, y las estructuras de balance son muy complejas para que sea algo tan directo como un índice bursátil, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, tú lo has vivido en primera persona, hemos estado una década prácticamente sin duración de bonos de gobierno, ahora estamos en duraciones en Europa 3 y pico, en Estados Unidos y Reino Unido entre 5 y 7, eso nos ha hecho ir bien el año pasado por esta parte, ¿no? Y ahora mismo yo creo que para un fondo como el nuestro patrimonialista, la captura de ese retorno de tipos reales positivos es el alfa que nosotros damos en nuestra gestión. No es el alfa estrictamente, pero es el que damos nosotros.
¿Y se encuentra más en investment grade que en gobiernos y todavía más en high yield y emergentes? Si tú no le echas a la cartera high yield y emergentes, es complicado el batir a la inflación solo con investment grade?
Son momentos de los ciclos. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos muy concentrados en gobiernos, reduciendo toda la exposición de crédito. Esa es una de las...
¿En qué gobierno estáis concentrados?
Fundamentalmente en Europa, en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos.
Pues fíjate, es que los últimos días me decían, hay que salir de gobiernos. Hay que entrar en crédito corporativo.
Sí, nosotros vemos que el crédito está muy tenso. Sí. Creemos que ha llegado mucho crédito en nuevos instrumentos, tipo fondos de deuda, y que los bancos en general en el mundo, concretamente en España, son muy buenos prestando, y no creemos que haya nadie que vaya a prestar mejor que los bancos de forma recurrente, y ese dinero pues nos preocupa dónde ha ido, ¿no? Y el riesgo retorno en diferenciales lo vemos muy bajo, no vemos que sea un momento que vaya a pagar ni con contracción de spreads ni con el suficiente diferencial.
Pero según lo que me estás contando, al final esto puede cambiar en 2 o en 4 semanas, porque el mercado está muy volátil y os obliga a hacer una gestión muy táctica y muy a pie de terreno.
Bueno, nosotros no, porque somos muy de medio y largo plazo, y el coste de oportunidad, que es un activo que no tienes en cartera, no es tan grande, ¿no? Nosotros el riesgo está en que haya, pues eso, una ampliación de diferenciales, una penalización del crédito. Vamos a ver cómo está la liquidez agregada del sistema, que bueno, parece que empieza a mejorar un poco, pero que ha habido algún episodio complicado a lo largo del 2025 y algo que hay que vigilar, ¿no? Entonces es un retorno no retribuido bajo nuestro punto de vista, después de 22 años y haber visto en crédito diferenciales realmente interesantes.
Muy bien, pues Rafa Peña, desde Olea Gestión, oye, gracias por este repaso y que tengas buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.